Bueno, como les decía, perdón, llegó el momento de la entrevista que va a ser con Diana Braceras, a quien saludo. Hola Diana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, buen día Sandra, buen día audiencia, un gusto estar con ustedes.
Bueno, para nosotros también, vamos a contar quién sos y por qué te vamos a entrevistar ahora. Diana es psicóloga, psicoanalista, especializada en clínica de adultos y además es docente. Dirige la Fundación de Actividades Biosféricas y el Centro de Estudios Interculturales Americanísticos. Escribió varios libros, entre ellos el último por el que la estamos llamando, creo que es de Editorial Sicus, ¿puede ser?
Sí, sí, Editorial Sicus.
Es La cura de la angustia en la cosmovisión andina. Por acá estaba leyendo también que parte de tu trabajo es investigar matrices de la subjetividad en pueblos originarios. A ver, ¿cómo surgió este trabajo, esta especialización, o cómo fuiste afinando esta mirada?
Bueno, por crianza.
Ah, ¿sí?
Yo me crié en comunidades andinas del norte argentino.
Ah, mirá vos, ¿en qué provincia?
En Catamarca.
Ajá. ¿Y de qué? Lugares. ¿De qué pueblo?
De Aguita, fundamentalmente en Catamarca están los de Aguitas, que es una de las parcialidades que compone el mundo Colla en este momento, ¿no?
Claro.
Y porque son omahuacas, distintas parcialidades se han mezclado y aceptado esta nominación común que es Colla. Entonces ahí hay quechua, aymara y también de Aguitas, que si bien nunca formaron parte del incanato, siempre se resistieron. El tema es que nuestras culturas andinas son milenarias.
Claro.
El incanato estuvo muy poquitito tiempo. El resaltado de la cultura inca es porque era contemporánea a la invasión ibérica.
Claro, claro. Entonces, los de Aguitas y los mapuches son los que se resistieron.
No, casi todos, digamos, se resistieron, porque, bueno, fue la primera vez que hubo una organización expansiva de origen indígena.
Ah, entonces, claro, claro, sí, sí.
En general, o hacían alianzas por mutua conveniencia, porque efectivamente los incas tomaron de las culturas preexistentes muchísimos adelantos de todo tipo, que facilitaba la vida, que es muy difícil en esos lugares, atravesados por la cordillera de los Andes. Y entonces sí hubo alianzas, efectivamente, que compusieron un dominio que en el mundo no había, ¿no?
Ahora, volviendo al tema de la subjetividad de pueblos originarios, entonces, más específicamente, ¿estudias la cultura andina?
Sí, más que estudiar, he vuelto.
Digamos. Has vuelto, claro.
Sí, porque yo hice la parte de estudios superiores en Buenos Aires, pero viví en muchas partes de Argentina por el trabajo de mi padre, que es ingeniero agrónomo y justamente llevaba el agua y los emprendimientos que posibilitaban desarrollos humanos en lugares donde no lo había, porque eran desérticos.
Ajá.
Y en esos lugares justamente estaban las comunidades, eran los únicos que resistían. Con lo cual, después de desarrollar mucha tarea hospitalaria y de docencia, a esta altura de la vida, estoy cercana a los 70, he vuelto a escribir y a tomar desde otro lugar lo que ha sido la enseñanza sobre todo en Icaño, ¿no? En una escuela, un hogar escuela me crié, de los que fundó Eva Perón.
Uh-huh.
O sea que me crié con 200 niños indígenas y volví a estos temas después de muchos años, revalorizando la cultura que me crió, digamos. Y a partir de eso, más mis estudios de psicoanálisis, que fundamentalmente es la única teoría, digamos, que tenemos para entender la subjetividad y el efecto ambiental sobre la matriz cultural, he vuelto a mi crianza para poder escribir desde ahí las prácticas y las formas de entender, así como recién escuchábamos de este médico chino, las formas de concebir la salud, la enfermedad, el cuerpo humano, nuestras culturas, que son tan antiguas como la China. Nosotros también tenemos escrituras de 2000 años antes de Cristo. Bueno, volví ahí con esas herramientas para poder desentrañar la racionalidad que tienen y no dejarlas como sucede hasta ahora en el plano de terapéuticas mágicas, de creencias religiosas, de medicina popular que actuaría por sugestión.
Claro, de Vulgata.
Que así es como se la estudia en antropología cultural, que son los principales estudios que hay sobre medicina.
¿Y qué se puede decir sobre la angustia en el mundo, en la cosmovisión andina?
Bueno, se puede decir de la angustia que es un afecto normal que atraviesa la vida de todos los sujetos. La diferencia fundamental que hay en el tratamiento de la angustia, porque la nosología, o sea, la separación de cuadros, la distinción de distintos síndromes de angustia, es muy parecida a la que esclareció Freud, con sintomatológicamente, digamos, ¿no? Freud la describe con muchos síntomas que actualmente forman parte de cómo se trata médica y psicológicamente la angustia. Bueno, en eso coinciden. Por eso...
¿En lo psicosomático?
Es más que eso, porque psicosomáticos somos todos, digamos, ¿no?
Sí.
Es la idea de que el cuerpo y la mente no son territorios exclusivos como en la
no, que me refería a que lo anímico hace síntomas en el cuerpo.
Sí, sí, y recíprocamente, digamos, ¿no? Por esto de la unidad.
Claro, claro.
Porque nosotros también tenemos la teoría esta, no solamente de que el cuerpo no se divide en pedacitos, sino que las personas no son un ente individual ajeno a la relación con los otros y a su comunidad.
Claro.
Eso es común a todos los pueblos del mundo. Los únicos que han tenido otra concepción desde hace unos 400, 500 años son los europeos. O sea, la novedad es la cultura europea tal como la exportaron a través de la colonización. Pero todos los demás pueblos del mundo, incluso África, que conocemos poco, también tienen la misma idea, que es absolutamente lógica, de que el cuerpo no solamente no es un rejunte de pedacitos, sino que además las personas no existen como individuos, sino que forman parte de unidades mayores que están establecidas a través de las relaciones de afecto, de cooperación, o de oposición, en fin, lo que es las relaciones comunitarias, de reciprocidad,
a veces
de afectos, a veces de odios.
Pero no es una mirada individualista.
Claro, esa mirada es la que impuso Europa y con las cuales se dividieron las ciencias, se dividieron los pueblos, en fin, hicieron toda una división antropológica de pueblos superiores, inferiores, letrados, no letrados. Bueno, toda esa mitología es de la que se está develando ahora, como efectivamente lo es, como un mito, y tratando de devolver y rescatar esa mirada holística de los pueblos, que es mucho más cercana a lo real, digamos, y no tan imaginaria como lo hemos estado tomando y se estudia, ¿no? Porque en las universidades se sigue estudiando con esa mirada eurocéntrica, y que desconoce la sabiduría de los pueblos originarios, no solamente de acá, de todo el mundo.
Claro. Ahora, tu libro se llama La cura de la angustia en la cosmovisión andina, ¿porque existe tal cura?
Sí, sí, claro. Te decía que coincide con la nosología freudiana la diferenciación que hace la medicina andina entre el susto y el mal del espanto, que son dos formas castellanas de llamar al ánimo carchusca y a la mancherisca, como se dice en quechua, y que coincide con las formas descriptivas que nosotros llamamos neurosis de angustia al susto, o angustia automática, que sería el mal del espanto. Para ese tipo de situaciones donde efectivamente el afecto principal es la angustia y produce efectos en el cuerpo bastante notables, uh-huh, incluso puede llevar a la muerte también, uh-huh, la medicina andina tiene sus propias formas de curación, que obviamente si considera que el hombre no es un ser aislado, las curas también son colectivas, son comunitarias, no solamente en presencia de otros, además del paciente, sino en el terreno mismo de donde se vive y con quienes se vive, con los animales, en la casa, en los lugares de pastoreo, si es en general estas curas se realizan dentro de las comunidades.
Son ceremoniales, entonces, digamos.
Son ceremoniales y fundamentalmente yo tomo dos de los ritos más persistentes, que es el llamado al espíritu y la corpachada.
Corpachada.
Que es el agradecimiento a la tierra. Ajá. Que ahora es más más explícito, por ejemplo, el mes que viene vamos a ver muchas corpachadas, que son los rituales de agradecimiento a la tierra, porque el mes que viene, agosto, es el mes de la Pachamama.
Claro, claro, claro.
Bueno, en las curas se implementa justamente este pago a la Pacha como parte de las curas de la angustia. Y además, fundamentalmente, el ritual que se llama el llamado al espíritu, porque se considera que en una situación de susto o de espanto, que sería lo que hoy llaman ataque de pánico.
Claro, claro.
Lo que ocurre, la concepción, es que el alma se ha separado del cuerpo. Uh-huh. Entonces se la llama para que vuelva al cuerpo. Que si te fijas en el lenguaje común en castellano, cuando nos asustamos decimos, ay,
me volvió el alma al cuerpo.
Sí, cuando pasó el susto, decir me volvió el alma al cuerpo. Bueno, sí, esa es la concepción originaria.
Claro.
Y a veces es difícil encontrar el alma o el espíritu, que tienen alguna diferencia, y hay que llamarlo y hay que tentarlo de diferentes formas para que vuelva, porque puede ser bastante peligroso andar por el mundo sin alma, ¿no?
Claro. Bueno, conocemos a bastante gente que anda por el mundo sin alma.
Claro. En el otro sentido,
sí,
en el desalmado,
claro,
en relación a que no cultiva el alma comunitaria.
Claro. Y, digamos, esos ceremoniales, por lo visto, causan un efecto.
Claro. Te decía, la antropología cultural considera que son efectos mágicos. Entonces llama a estas terapéuticas mágicas, las llaman medicina de hechicería, las relacionan con creencias religiosas y sobrenaturales, encantamientos, embrujos. De esta manera está calificada esta medicina, uh-huh, en nuestros textos que se estudian, por ejemplo, en la Universidad del Arte. Cuando toman culturas andinas, los siguen pensando de esta manera.
Claro.
O sea, los lugares más progresistas e incluso cercanos a la valorización de nuestras culturas siguen con esta división moderna premoderna, no en términos temporales sino de jerarquía inclusive. Entonces lo moderno es lo más elevado, científico y racional, y lo premoderno sería este conjunto de creencias sobrenaturales que tienen que ver con un bajo nivel cultural y te diría intelectual. Con lo cual, es poder abordarlos desde otro lugar, para mí ha sido un desafío a correr los marcos categoriales, no solo los teóricos, ¿no? Porque no hay teoría moderna que abarque estas realidades, sino el marco categorial en el sentido que es el que te dice lo que es posible y lo que no es posible.
Ajá.
Y hasta ahora, o por lo menos considero un poco que colaboro con esa mirada, era imposible proponer que estas curas y estas maneras de acercarse a los temas médicos era algo racional, porque si no queda absolutamente del lado de lo místico, que no es que no funcione lo místico, ¿no? Nuestras culturas son profundamente místicas,
sí, sí.
Pero las medicinas no curan por sugestión. Los efectos sugestivos, incluso en psicología, en psicoanálisis, duran poquito y pueden mejorar cuadros que son muy leves, muy de coyuntura. Entonces, bueno, con claro. Un poquito de cariño, con un poquito de buena onda, la gente se cura. Bueno, pero no, estamos hablando de síndromes graves. Estamos hablando de que la gente puede quedarse muda por años, puede quedarse con parte del cuerpo paralizada, puede no querer vivir más.
Claro, claro. Sí, sí, se entiende. Se entiende que, bueno, en el mundo andino existen las mismas realidades que enfrentamos en cualquier otra cultura, ¿no? Diana, te agradecemos enormemente la charla, da para mucho más. Y bueno, el que quiera ahondar un poco más, el libro, les repetimos, es de Editorial Sicus. Y se llama La cura de la angustia en la cosmovisión andina. Gracias, Diana.
No, gracias a ustedes, Sandra, y muchísimas gracias por lo que aportan ustedes.
Gracias, un beso.